Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado, gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso, donde conocemos a Jesús como siervo y salvador. ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús, qué le molestaba, qué le hacía sentir compasión, cómo nos amó, qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje a través del Evangelio de Marcos y aprendamos juntos a permanecer en Jesús a través del estudio de la Biblia. Te invitamos a conectarte con nosotros en Instagram y Facebook como Ministerio Grape, o también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape@gmail.com. Cuando terminamos el capítulo 2 la semana pasada, vimos a Jesús siendo cuestionado sobre por qué sus discípulos cortaban espigas en el día del reposo. Recuerdan, ¿verdad? Que él va por el campo, van pasando por el campo y los discípulos comenzaban a cortar espigas, se las echaban a la boca, se las comían y la gente le cuestiona esto a Jesús y le dice que por qué los discípulos hacen en el día del reposo lo que no es lícito. Entonces Jesús aprovecha la oportunidad para dar en ese momento una lección teológica acerca de qué es el día de reposo y cómo para qué fue creado el día de reposo, cuál es el significado del día de reposo. Y además aprovecha para decirles que él es señor del día de reposo, por lo tanto él se pone como Dios. Una vez más vemos a Jesús mostrándose como Dios. Ahora, en el capítulo 3 vamos a ver a Jesús recibiendo oposición desde diferentes ángulos. Pensé que íbamos a poder terminar todo el capítulo el día de hoy, pero creo que no, creo que vamos a quedar casi que a la mitad. Pero lo vamos a ver enfrentando oposición tanto de líderes religiosos como de líderes políticos, como de su familia directa, su familia cercana. Pero aún así vamos a ver algo interesante, y es que Jesús se mantuvo fiel a su ministerio sabiendo que su propósito tenía resultados eternos, pero principalmente que lo que él hacía agradaba al Padre. Y esto es muy importante porque a veces nuestro ministerio o lo que hacemos depende de las reacciones que tengamos de la gente, o de si a la gente le gusta o no le gusta, o si se sienten cómodos o no se sienten cómodos. Pero para Jesús eso nunca fue importante. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 y vamos a ir leyendo por secciones y explicando algunas cosas de esos versículos. El primero que vamos a ver, los primeros que vamos a leer más bien, son los versículos del 1 al 3. Ahora, este relato, que en algunas de las Biblias se titula El hombre de la mano seca o la mano atrofiada, lo encontramos también en Mateo capítulo 12, en Lucas capítulo 6 y acá en Marcos capítulo 3. Dice el versículo 1 al 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ya un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Acá estos primeros tres versículos lo que hacen es darnos el escenario de la historia que se va a desarrollar acá, o de lo que va a suceder acá. Jesús llega a un lugar
a una sinagoga es algo que vamos a ver muy constantemente, Jesús en las sinagogas, siempre enseñando. Ahora, creo que ya lo había mencionado en alguna de las lecciones anteriores, pero los judíos acostumbraban reunirse de manera frecuente en las sinagogas y cuando alguien venía de otro lugar, le daban una oportunidad también de enseñar. Entonces, por eso a Jesús casi siempre lo vemos en las sinagogas enseñando, porque era uno de los lugares donde la gente iba a aprender acerca de Dios. Ahora, Jesús llega a un lugar y lo primero que hace es darse cuenta de la necesidad del hombre que tenía la mano seca. Yo no sé si a ustedes les pasa. Hay gente que sí, hay otra gente que no, pero hay algunos que son muy buenos para llegar a algún lugar e inmediatamente comenzar a darse cuenta de las necesidades de otra gente. Son muy empáticos. Habemos, y me incluyo en esos, otros que nos pasa completamente por alto. Nos cuesta un montón. Y a veces es porque, no sé, uno es despistado o anda pensando en muchas cosas o anda pensando en quién va a llegar a Saprissa y quién se va a ir y demás, que uno no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Jesús entra a la sinagoga y vean que dice que había un hombre con la mano seca y más adelante vamos a ver que Jesús le dice que venga. Ahora, acá hay otra lección importante y es que Jesús conoce nuestras necesidades. Nosotros vamos a ver ese contraste, o más bien esos dos escenarios muy constantemente en la vida de Jesús. En algunos momentos vamos a ver a la gente viniendo a Jesús, pidiéndole que haga algo por ellos, y en otros vamos a ver a Jesús haciendo cosas por la gente sin que la gente se lo pida. Y este es uno de esos casos. Si ustedes ven, a como vamos a ir leyendo, este hombre nunca le pide que lo sane. El hombre simplemente está ahí, pero Jesús ve una necesidad y lo llama. Él conoce nuestras necesidades y él siempre, y acuérdense de esto, siempre quiere encargarse de ellas. Pero a veces somos nosotros los que no dejamos que Jesús se encargue de nuestras necesidades. Este hombre, como vamos a ver más adelante, obedeció a Jesús desde el principio. Desde que Jesús lo llamó a ponerse en medio, en el versículo 3, este hombre actuó en obediencia a Dios. Y eso a veces es lo que nos falta a nosotros para que Dios pueda actuar y que Dios pueda llenar alguna necesidad en nuestra vida. El versículo 2 es muy interesante, porque en el versículo 2 dice que le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquí está hablando de los fariseos, mismo grupo que había estado antes en el campo, y es un grupo de fariseos, no sabemos si son exactamente las mismas personas, pero sí vamos a ver que siempre a Jesús lo seguían sus discípulos, gente que buscaba algo de Jesús, y un grupo de fariseos que viajaban por todo lado donde Jesús andaba. Inclusive en algunos momentos se desplazaban 160, 200 kilómetros desde Jerusalén hasta los diferentes lugares donde Jesús estaba para verlo. Pero aquí vemos que nos dice algo interesante y es que ellos acechaban a Jesús para ver dónde lo podían acusar. Y esto nos muestra una realidad sobre la condición de muchas personas. Existen personas que siguen a Jesús con un corazón ya predispuesto. Existen personas que ya tienen una idea preconcebida de quién es Jesús y nada de lo que suceda alrededor les va a hacer cambiar de opinión. Estas son personas que han endurecido su corazón a Dios. Ellos no querían ver si Jesús hacía algo bueno para creer en Jesús. Vean el versículo 2, dice, acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ellos no están diciendo, vamos a ver si hace una buena obra. No, ellos dicen, vamos a ver si lo sana, quebranta la ley y entonces lo acusamos. Ellos lo que querían era un motivo para acusar a Jesús, no un motivo para creer en Jesús. Ahora, hay otra cosa interesante. que es algo que nosotros sí tenemos que aprender de estos fariseos. Ellos sabían que si había un hombre con una necesidad y Jesús tenía la posibilidad de llenar esa necesidad, Jesús lo iba a hacer. Por eso observaban, no para ver si lo hacía, sino más bien para ver cómo lo hacía, si quebrantando la ley o no, de acuerdo a los estándares judíos. No sé si esa parte quedó clara. O sea, ellos no dijeron, vamos a ver si Jesús lo sana. No, ellos sabían que Jesús lo iba a sanar. Ellos lo que no sabían era si lo iba a hacer en el día, o lo que querían ver era si lo hacía en el día de reposo o no, aunque yo estoy seguro que ellos sabían que lo iba a hacer. Ahora, esto es muy interesante porque a veces, sobre todo cuando alguien nos dice, usted puede orar por X o Y cosa, nosotros decimos, es que no sé si Dios lo va a hacer, pero para no quedar mal con la gente, le decimos, sí, claro, yo voy a orar por eso. Y recuerdo una vez leyendo uno de los libros de Chuck Smith, creo que fue, no sé si fue Calvary Chapel Distinctives o los distintivos de Capilla Calvario o Agua Viva, uno de los dos. Pero él decía que él siempre acostumbraba, cuando terminaba el culto, ponerse al frente y el que quisiera venir a él, él oraba por la persona. Dice que una vez, él ve que viene una familia empujando una silla de ruedas, él ora por la, y la familia le dice, es que queríamos que orara por mamá, era la mamá la que traía en la silla de ruedas. Entonces, él agarra a la señora, él ora por la señora y él le dice, Señor, te pido que tú la levantes de esta silla de ruedas, que ella sea restaurada, que sea sana, y él la jala. Dice que él no sabe en qué momento, él simplemente la jala y la señora se levanta y camina. Y dice que toda la familia se quedó así como, ¿qué acaba de pasar aquí? Y entonces él les dijo, ustedes no la traían para que orara por eso. Y dice ellos, no, no, lo que la traíamos es para que orara por ella porque ha estado un poco nerviosa. Pero él dice que él en ese momento sintió del Espíritu orar para que ella fuera sanada y fue sanada. El hijo de él, que en ese momento tenía como 13 años, estaba a la par, y dice que el hijo no lo podía creer. La semana siguiente, vienen con otra persona en silla de ruedas, le piden que ore, él ora, y la persona en su misma silla de ruedas se va. Y dice que el hijo lo vuelve a ver y le dice, ¿por qué la semana pasada usted la levantó y ahora no? Y él le dijo, ¿cómo? Simplemente no sentí que era, o sea, que era por eso por lo que tenía que orar. ¿Por qué les cuento esta historia? Sí, Dios sí hace milagros, pero también, y nos usa a nosotros a veces para hacer esos milagros. Pero se las cuento porque a veces a nosotros nos falta eso. A veces nos falta creer que Dios sí va a hacer algo. Y nosotros limitamos a Dios. El otro día alguien me preguntaba, si a usted le traen una persona a que ore y la persona viene sin un brazo, porque usted oraría para que Dios haga crecer ese brazo. Y a esa pregunta le di vuelta como, no sé, como 2 meses. Y yo estoy seguro que la mayoría de cristianos no oraríamos para que Dios haga crecer ese brazo, porque no creemos que Dios pueda hacer crecer ese brazo. Ahora, si Dios quiere hacerlo crecer, Él lo hace crecer. Si Dios quiere que ese brazo no crezca, no va a crecer. El punto no es lo que Dios va a hacer o no, el punto es cómo está mi fe a la hora de pedirle a Dios. Y yo creo que aquí podemos sacar eso como una lección importante. Estos fariseos sabían que si había una persona con una necesidad, Dios se iba a encargar de resolver esa necesidad. Versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Una de las razones por las que a mí me gusta enseñar los evangelios es porque a veces pasamos cosas por alto acerca de la persona de Jesús. A veces es como, ah, sí, Jesús es el Hijo de Dios, y lo dejamos ahí. Pero los evangelios nos muestran a Jesús actuando en medio de nosotros. Y la sabiduría que Jesús muestra aquí es algo increíble. Ahora, vean que Jesús en ningún momento dice que ellos, los fariseos, hablaron. Simplemente Jesús entró, vio al hombre, los fariseos lo acechaban, Jesús le dice al hombre, póngase al frente, y le tira una pregunta a los fariseos. ¿Se acuerdan dónde está el hombre, verdad? El hombre está parado en medio de los fariseos. O sea, él está en medio de la sinagoga. Jesús sabía lo que los fariseos pretendían. Y lo que él hace es exponerlos delante de todo mundo, delante de todos los que están en la sinagoga. Mateo nos dice sobre este mismo evento que Jesús les tira esta pregunta. ¿Qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche una mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces aquí vemos la historia un poquito más amplia. ¿Okay? Marcos dice que Jesús les pregunta, ¿se debe hacer el bien o el mal? ¿Se debe salvar la vida o quitarla? Pero Mateo nos dice que les pone un ejemplo práctico de cosas que los judíos sí hacían. Los judíos no podían trabajar y no podían hacer un montón de cosas en los días de reposo. Pero si una oveja caía en un hueco, ellos sí podían sacar esa oveja para que la oveja no muriera y dejarla ahí, a un lado. Entonces Jesús los expone con esta pregunta. Ahora, imaginemos los tres diferentes escenarios de los grupos que están acá. Por un lado, los fariseos. Aquí los desnudó completamente y los confrontó, ¿verdad? Porque él tiene a la persona enferma acá y a los fariseos les hace esta pregunta. Ahora, si ellos decían que era malo hacer el bien en el día del reposo, entonces el hombre de la mano seca se iba a sentir menos valioso que una oveja. Porque en su mente, él iba a decir, para mis líderes religiosos, para la gente que me enseña acerca de Dios, si tienen que ir a sacar una oveja de un hueco, la sacan. Pero permitirle a Jesús sanar mi mano, no lo hacen porque es malo. Ahora, si decían que si era lícito sanar en el día de reposo, entonces no tenían por qué atacar a Jesús. Y se les caía todo su argumento. Además de que Jesús ya les había dicho a ellos que por una oveja, si iban a hacerlo, ¿por qué no hacerlo por un hombre? Por otro lado, pensemos en el hombre. ¿Okay? El hombre está parado ahí en medio y seguro él dice, ¿por qué me meten a mí en esto? Yo nunca pedí que a mí me sanaran. Yo simplemente vine a escuchar y me paran aquí ahora. Si los fariseos dicen que es lícito sanar o que era ilícito sanar, él se iba a sentir rechazado por la clase religiosa y completamente desplegado. Ahora, ¿cómo cambiaría la percepción de Dios que este hombre pudiera tener según lo que sus líderes religiosos le enseñaran? Y aquí es donde también uno tiene que tener mucho cuidado tanto de qué hace a la hora de enseñar como de a la hora de escoger una iglesia donde ir. Y yo he repetido mucho esto y no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros tenemos que buscar una iglesia o una congregación o un maestro que nos enseñe la Biblia como es, como está, que nos ponga las cosas en blanco y negro y que más bien nos motive a ser como los de Berea. ¿Se acuerdan cómo eran los de Berea? Venían, escuchaban, volvían a su casa, estudiaban, repasaban, anotaban preguntas y confrontaban contra la escritura. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. No iglesias que suene muy bonito o que haya un super show de música que por sí ya hoy en día no se puede hacer, quién sabe hasta cuándo, y no me enseñan la palabra de Dios. Yo tengo, ¿por qué? Porque lo que el líder me enseñe o lo que el pastor me enseñe puede hacer que mi percepción de Dios cambie. Por eso es que yo tengo que buscar una enseñanza correcta, pero también tengo que estudiar la Biblia solo como un complemento de lo que aprendo en la iglesia. Y el tercer grupo es todos los demás que están ahí en la sinagoga. Por un lado, viendo la seguridad y la autoridad de Jesús, que muchas veces se contrasta esto con la autoridad de los fariseos, y por otro, viendo las contradicciones y tergiversaciones de los líderes religiosos. Creo que hoy en día podemos estar muy familiarizados con contradicciones y tergiversaciones, pero eso es otro tema. Ahora, ellos dicen, este tiene autoridad, habla con seguridad, habla claramente. Y estos otros se contradicen y tergiversan todo lo que ellos mismos están diciendo. ¿Okay? Ante este escenario, ¿qué hacen los fariseos? Se callan. Y a veces el silencio es la respuesta más audible que puede existir. A veces nosotros nos callamos porque pensamos que si no hablo, no me embarco. Pero a veces ese no hablar grita, ¿verdad? Es como el chiquito. ¿Quién lo hizo? Y se quedan los dos así. Y ya usted sabe con solo verles la cara quién fue. Al callarse, ellos le estaban dando a Jesús la razón. Pero su orgullo y la dureza de sus corazones los hizo guardar silencio. Y vean lo peligroso de esto. Aunque eso pudiera significar una gran desilusión para el hombre enfermo y para todos los demás que estaban ahí. Ellos prefirieron, en su orgullo, quedarse callados antes que responder y aceptar que estaban equivocados. Ahora, un buen líder, un buen maestro, acepta cuando se equivoca. Y si tiene que decir, me equivoqué o estaba equivocado en esto, inclusive si es algo que ha estado enseñando por mucho tiempo y de repente se da cuenta en la palabra que estaba equivocado y lo reconoce, eso es de admirar. Pero a veces, porque yo no puedo fallar, porque yo no me puedo quedar, porque yo no me puedo equivocar, me quedo callado. Y eso puede traer repercusiones en otros. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y la mano le fue restaurada sana. En este versículo vemos un montón de cosas. Primero, aquí vemos a Jesús experimentando enojo. Sí, Jesús se enojó. Entonces nos damos cuenta que el enojo no es pecado. ¿Cómo sabemos que el enojo no es pecado? Primero, la Biblia dice que nos podemos, dice, airados, pero no pequéis. O sea, yo me puedo enojar, pero no pecar. Segundo, la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Que él fue como nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si el enojo fuera pecado, Jesús hubiera pecado. Pero como sabemos que Jesús nunca pecó, sabemos también que enojarse no es pecado. Pocas veces vamos a ver a Jesús enojado. Por ejemplo, cuando entró al templo y vio todos los abusos que se estaban dando en el templo. Más adelante vamos a llegar a eso. ¿Recuerdan cuando él vuelca las mesas y él ve que estaban haciendo transacciones de dinero y demás en el templo? Se enojó. Hizo un azote de cuerdas, volcó las mesas y agarró a todo el mundo y le rió. Y sí, sí les dio. Y lo hemos enojado también aquí. Pero ¿con quién se enojaba Jesús? Jesús no se enojó con la gente que vino a pedirle ayuda. Jesús no se enojó con la gente que vino a confesar un pecado. Jesús no se enojó cuando traen a María Magdalena delante de él para apedrearla porque la habían encontrado en adulterio. Jesús no se le va encima a ella y usted, pecadora, que mire, que... No, la trató con amor. Jesús se enojó, las veces que lo vamos a ver enojado, con los líderes religiosos, por la dureza de los corazones de ellos. Ellos, como conocedores de las Escrituras, tenían que saber cómo aplicarlas. Ellos tenían que saber que Dios prefería misericordia antes que sacrificios o rituales. Ellos tenían que saber que Dios siempre va a actuar por el bien de la gente, pero no lo hicieron. Estaban tan apegados a un dogma o a una religiosidad o apariencia de piedad que se habían olvidado de la esencia de la religión. ¿Cuál es la esencia de la religión? Lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. La esencia de la religión es ayudar a los demás. No para ganarme el cielo, no para demostrar que soy una buena persona, sino porque entiendo que esas buenas obras pueden llevar a otros a la salvación y porque esas buenas obras me abren puertas para compartir el evangelio. Ellos se habían olvidado de eso y se habían llenado de un montón de rituales. Habían llegado inclusive al punto, y ojo con esto, si una persona se cortaba en el día de reposo, ellos podían ponerle un vendaje o hacer lo que fuera para detener el sangrado, pero no le podían poner ningún ungüento ni medicina para curarlo. O sea, si la persona se cortaba en el día de reposo, recuerden que para ellos el día de reposo empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces digamos que alguien se cortaba el viernes a las 7 de la noche. Tremenda herida. ¿Saben qué tenía que hacer? Le paraban la hemorragia, pero tenían que esperar 24 horas para poder curarle la herida. Me imagino que médicamente eso no debe ser muy recomendable, ¿verdad? Pero a ese punto habían llegado ellos, en su religiosidad. Hay grupos que dicen que, por ejemplo, no se puede hacer una transfusión de sangre, aunque eso te pueda salvar la vida. Pero son cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Y era lo que sucedía con ellos. Ahora, este enojo en Jesús también produce tristeza. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo nos enoja por una causa justa? Y aquí tenemos que pensar varias cosas. Uno, ¿por qué me enojo? Porque tengo hambre, sí, lo confieso. Cuando me da hambre, me da un chichón. Me he ido controlando, gracias a Dios, pero bueno. Lo que hago ahora es quedarme callado. Pero nosotros somos muy dados a veces a enojarnos por cualquier cosa o por nada. Hay gente que se levanta enojada. ¿Qué le pasa? No sé, me levanté enojado ya. O sea, hoy fue como hoy quiero andar enojado. No, aquí vemos que Jesús se enojaba por una causa justa. Ahora, hay momentos que nosotros nos enojamos por causas justas. Pero, ¿solo nos enoja y aumenta la cólera? ¿O nos entristece la raíz del problema? Jesús se enojó, pero también se entristeció. No se enojó porque ellos querían evitar un milagro, sino porque los corazones de ellos estaban tan endurecidos que los había llevado a preferir que el hombre continuara con su mano seca antes de que fuera sano. Eso fue lo que a Jesús lo enojó. Que su orgullo y su religiosidad hiciera que ellos prefirieran que ese hombre siguiera con su mano inmóvil antes de sanarlo. Ahora, tenemos todo el derecho del mundo a enojarnos por las injusticias o por las cosas que no están bien. Pero si ese enojo no va acompañado de compasión, se va a terminar convirtiendo en ira y posteriormente en pecado. Si mi enojo va acompañado de compasión, va en la dirección correcta. Pero si mi enojo no va acompañado de compasión, termina convirtiéndose en ira y posteriormente en pecado. Por ejemplo, es muy fácil, muy fácil, muy fácil enojarse con el presidente, con todo el mundo que uno se quiera enojar en temas políticos hoy en día. Es frustrante ver todo lo que está pasando en el país. A mí me enoja. Estamos en un país lleno de corrupción. Estamos en un país que cada día se parece menos al lugar donde crecimos y más a los lugares que dijimos, eso aquí nunca va a pasar. Eso pasa allá, al norte o al sur, pero aquí no. Un país que a pesar de que muchos creen en Diosito, cada vez les da más la espalda a Dios. Precisamente Porque Dios no es ese diosito pura vida que todos los ticos queremos. Estamos en un país donde de una manera muy solapada se están comenzando a coartar libertades religiosas. A ver, el fin de semana llegó la policía a suspender una misa al aire libre por un funeral con el pretexto del COVID. Les decís que no pueden hacerlo en la iglesia. Entonces lo hacen al aire libre y tampoco los dejan. Pero pones a 22 tipos a jugar fútbol, a rozarse, a hacer todo lo que hacen y ellos sí pueden, porque tienen un protocolo. Pero un grupo de personas, independientemente de la religión que sea, no pueden reunirse al aire libre a tener un servicio porque se contagian. Ese es el país en el que estamos viviendo nosotros. Y enoja, enoja un montón. Vean, yo quisiera, ustedes no saben las veces que yo me contengo de poner cosas en Facebook, es más, las pongo y las borro. Porque la situación que estamos viviendo enoja. Ahora, yo creo que si uno preguntara cuántos de verdad están enojados por todo eso, sí, un montón. Pero ¿cuántos estamos realmente orando por el presidente? Por los ministros, por la gente que en este momento está ahí arriba. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo a Dios que ponga hombres sabios en el camino del presidente que lo aconsejen? ¿Cuántos de nosotros le estamos pidiendo a Dios para que le quite el velo de los ojos del presidente y que él llegue a conocer a Cristo? Porque seamos sinceros, el problema de Carlos Alvarado no es que sea de un partido o del otro, no es que se lo esté comiendo la pandemia o no. El problema de Carlos Alvarado es que no conoce a Cristo, punto. Y ojalá le llegue este video y este audio y todo lo que estamos haciendo, porque ese es el problema que él tiene ahorita. Y si una persona no conoce a Cristo, no va a poder hacer las cosas bien. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orando y diciéndole, Señor, quita el velo de los ojos del presidente? Es mucho más fácil criticar que se ha rodeado de esto, del otro. No, no. Señor, ponga a alguien en el camino del presidente que lo pueda ayudar, que lo pueda guiar, porque no solo para que sea un buen presidente, es por el destino eterno del alma del presidente y por el bien de la familia del presidente. Vean, yo siento una envidia terrible cuando yo veo noticias de El Salvador con un Nayib Bukele que abiertamente reconoce a Dios, populista o no, eso es otra cosa. Pero él abiertamente reconoce a Dios al punto de que en el traspaso de poderes hubo un pastor predicando y orando por él, y él abiertamente ha dicho, yo soy cristiano, yo creo en Dios, él pone el país en oración y vean cómo están las cosas allá. Sí, tienen más casos de COVID que nosotros, pero están mucho mejor en otro montón de cosas. O Estados Unidos. Gente que le gusta a Trump, gente que no le gusta a Trump. Eso es decisión de cada uno. Pero tiene temor de Dios. Tiene a un vicepresidente, Mike Pence, que cuando lo cuestionaron públicamente por su fe en Jesús y se burlaron de él porque él dijo, todas las mañanas a las 5 de la mañana me levanto a orar y a poner mi día en manos de Dios para que Dios me dé la dirección para poder aconsejar al presidente. Tiene un secretario de Estado, que vendría siendo el equivalente al ministro de la presidencia nuestro, que en su Twitter pasa poniendo citas bíblicas, pasa poniendo versículos y él dice abiertamente, yo soy cristiano y yo permito que Dios lleve las riendas de mi vida y de mi trabajo. Ahora, aceptan que su relación con Dios es importante para su trabajo, pero oramos para que nuestro presidente también pueda ver esa luz. Y como les decía, no para que Costa Rica supere la pandemia, sino para que el alma del presidente sea rescatada de la condenación eterna. ¿Y por qué menciono esto? Porque tal vez es una de las cosas con las que más nos estamos enojando últimamente y por eso lo quería poner en contexto. ¿Me enojo y me lleno de ira y lo dejo ahí? ¿O me enojo y me entristezco por ver la dureza de los corazones y ver la forma en la que este país le sigue dando la espalda a Dios? Enojarse es muy fácil. Pero tenemos que enojarnos por las razones correctas y siempre sintiendo compasión por el pecador. Ahora, yo no voy a ir a enojarme y empezar a vociferar en redes sociales contra todo lo mal que está Costa Rica, pero tenemos que despertar. Tenemos que darnos cuenta que la mayoría de nuestros amigos y familiares tienen un concepto erróneo de quién es Dios. Y ese, Dios te bendiga, Dios aquí, Dios allá, yo pongo en manos de Dios todo. Si no hay una verdadera relación con Cristo, va a terminar la gente en condenación eterna en el infierno, aunque a muchos no les guste. Jesús deja a los fariseos duros de lado. A veces debemos hacer lo mismo, ignorar a la gente que ha endurecido su corazón. Ojo, Jesús no los echa, Jesús no discute con ellos, simplemente en este momento los ignora. Más adelante va a tener oportunidad de tratar con ellos, pero acá él los deja de lado y se enfoca en el hombre que tenía una necesidad. Y viene la otra parte que es súper interesante. Jesús le dice al hombre, vean el versículo, al final del versículo 5, extiende tu mano. Y el hombre la extendió y le fue restaurada sana. Este era un hombre que nunca en su vida había extendido su mano. Él había extendido la otra, pero la que tenía mala nunca la había podido mover. Sin embargo, en obediencia, ¿él qué hizo? Jesús le dijo, extienda la mano. Y el hombre no le dice, vea, señor, ¿por qué mejor primero no me la sana? O sea, ¿no estás viendo que no la puedo mover? Toda la vida la he tenido así. Mejor hagamos algo. Usted me sana la mano y yo después la muevo. Porque es que así como la tengo, no la puedo mover. No, simplemente extiéndala. Y el que hizo, la extendió. Ahora, esto requiere trabajo. Yo recuerdo cuando a mí me operaron la rodilla, después de 3 semanas se me había atrofiado la pierna y el doctor me dijo, estire la pierna y yo me quedaba viendo la rodilla y yo, pero le estoy diciendo que se levante y la rodilla no se levantaba y la pierna no se levantaba y cuando el doctor me la agarró y me la subió, la soltó y mi pierna hizo así, parecía un péndulo. Yo no tenía control sobre mi pierna. Es lo mismo con este hombre. Él está ahí. Su cerebro le manda la orden a los músculos, a los nervios, a lo que sea, y él extiende su mano. Entonces, el hombre extiende su mano. Ahora, él solo obedeció y recibió el milagro de la sanidad. Muchas veces, solo tenemos que hacer eso. A pesar de lo ilógico que parezca el llamado, o a pesar de sentirnos incapaces de hacerlo, solo tenemos que obedecer y dejar que sea Dios el que trabaje conforme a su voluntad. Pero a veces, por eso les decía al principio, que a veces somos nosotros los que le impedimos a Dios actuar, porque a veces somos muy dados a decir, pero primero haga esto, pero primero allá, pero primero aquí, pero ¿por qué mejor no lo hace así y después yo obedezco? No, a veces Dios nos está diciendo, haga, y lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yo no sé si ustedes ven lo trágico de este versículo, pero cuando una persona está decidida a rechazar a Cristo, lo va a hacer así baje el mismo Cristo y le muestre que está equivocado, porque eso es lo que estaba sucediendo acá. El mismo Dios estaba ahí con ellos, lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado enseñar, lo habían visto expulsar demonios, lo habían visto sanar, y aún así, en lugar de alegrarse por todo lo bueno que Jesús hacía, salieron, se unieron, ojo, con sus enemigos más acérrimos. ¿Ustedes saben quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran judíos, seguidores de Herodes, que estaban de acuerdo con que Herodes fuera el rey de Israel o de Judá. Los fariseos odiaban a los herodianos porque los fariseos sabían que Herodes había sido puesto por Roma. Entonces, para ellos, Herodes era un traidor porque representaba el gobierno romano sobre, o de alguna forma, que los judíos aceptaban la rendición bajo el imperio romano. Y los herodianos los odiaban probablemente porque decían que eran unos religiosos retrógrados. Y entre ellos, herodianos y fariseos no se soportaban. Pero acá se unen para acusar a, ya no solo acusar a Jesús. Vean el final del versículo. Tomaron consejo contra él para destruirle. Entonces ya no solamente lo quieren acusar, sino que ahora lo quieren destruir. Versículo 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. En estos cuatro versículos vemos cómo la multitud, en su mayoría, perdió el punto sobre el ministerio principal de Jesús. La clave de esto está en el versículo 8. Oyendo cuán grandes cosas hacía. Ojo, ellos no vinieron a Jesús por lo que Jesús enseñaba. Ellos vinieron a Jesús por lo que Jesús hacía. Ellos estaban más preocupados por satisfacer sus necesidades inmediatas y no por las repercusiones eternas de sus decisiones. A la mayoría no le importaba escuchar a Jesús enseñar. Ellos querían estar bien físicamente y por eso se lanzaban sobre Jesús, porque ellos decían, si tan solo lo toco, yo me voy a sanar. ¿Y cómo sabemos que esto era así? Porque ¿cuántos terminan al pie de la cruz? Un puñado nada más. Es más, mucha de esta gente probablemente es la que 3 años más adelante o 2 años más adelante va a gritar que lo crucifiquen. Porque ellos lo que querían era su propio bienestar inmediato. Su alma no les importaba. Probablemente pensaban como piensa mucha gente hoy en día. Quiero estar bien, vivo bien, pero que sea Dios el que decida qué pasa conmigo el día que me muera. Porque así piensan muchos. El ser humano tiene una tendencia a buscar su bienestar físico e inmediato, aun si el precio de eso es su bienestar espiritual. Por ejemplo, las famosas campañas de sanidad siempre están repletas, pero la mayoría de templos donde se predica correctamente la palabra de Dios, en su mayoría están vacíos. Ahora, ¿dónde están las campañas de sanidad en estos tiempos? Desaparecieron. Casi nadie rechazaría un trabajo en el que tenga que trabajar domingos, aunque no se pueda congregar. Si ese trabajo implica ganar el doble o un 50% o a veces hasta un 25% más de lo que están ganando actualmente. Porque de por sí, mi relación con Dios es personal. Y Él entiende mis necesidades. Dios sabe que yo necesito ganar más plata. Entonces Dios va a entender que yo no me congregue porque tengo que trabajar. Madrugamos o nos trasnochamos por nuestro trabajo o estudios, ¿cierto? Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo para pasar tiempo en la palabra de Dios? Si el único espacio que yo tengo para mi devocional personal es a las 4 o 5 de la mañana, no lo hago. ¿Verdad? Porque, ay, Señor, tú sabes que es que yo necesito descansar porque si no voy a pasar todo el día con un dolor de cabeza. Es más, ya me está doliendo la cabeza de pensar en madrugar a esa hora. ¿Verdad? Pero si es por trabajo, si es por un viaje, si es porque el jefe me pidió algo, o no, hoy no leí la Biblia en la mañana, pero de fijo en la noche, y son las 10:30, ay, qué sueño, es que por si no me voy a poder ni concentrar, entonces no, mejor mañana leo, pero cuando estamos viendo una serie que nos gustó en Netflix, uno más, y uno más dan las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero lo hacemos. Yo lo hago. Tal vez soy el único que lo hago. Ahora, ¿será que también él entiende que necesitamos tiempo para descansar y que este sacrificio es por un poquito de tiempo? Entonces, por eso lo hago, por mi bienestar de ahora. Hoy en día, muchos hacen o hacemos lo mismo que las multitudes de aquella época. Muchos vienen a Jesús por los beneficios inmediatos y las bendiciones, que casi siempre son sinónimo de ganancia material hoy en día. Pero les importan poco los beneficios eternos. Vean, hay muchísima gente que vive con el Diosito en la boca, versículos en Facebook, versículos en Instagram, y ojalá los que tengan que ver con que yo tengo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, Dios me dio, Dios va a hacer llover bendiciones sobre mí, etcétera, etcétera, etcétera. Postean un versículo aquí, una frase por allá. Y creen que con eso ya Dios va a estar contento con ellos, aunque sus corazones estén lejos de Dios. No se congregan porque no hace falta ir a la iglesia, no tienen comunión con otros cristianos porque qué aburrido, solo hablan de las cosas de Dios y no tienen vida. Viven vidas desordenadas o abiertamente en pecado, pero es que todo el mundo lo hace. Pero como menciono a Diosito, entonces Diosito me va a dar una palmadita en la espalda y va a estar tuanis conmigo. Pero la realidad es que Dios sí conoce nuestros corazones y Dios sí conoce nuestras intenciones y Dios sí sabe si somos sus hijos o no. Por eso es que Él a muchos en aquel día, ¿qué es lo que les va a decir? Cuando lleguen y le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre aquí, en tu nombre allá, dice la Biblia, y estas son palabras de Jesús. Les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Te has puesto a pensar en lo que sería eso? ¿Te has puesto a pensar en lo que sería llegar delante de la presencia de Dios y que Dios te diga, hágase a un lado, yo no sé quién es usted? Bueno, la única manera de evitarlo es vivir vidas completamente entregadas y rendidas al Señor. Porque recuerden, hay muchas promesas en la Biblia, pero esas promesas son condicionadas ¿a qué? A la obediencia. Y Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es que le entreguemos nuestro corazón completamente, no a medias, no para convencerlo de que estamos haciendo las cosas bien. Versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Siempre me pregunté por qué Dios los mandaba a callar. Yo siempre decía, ¿por qué si los demonios estuvieron en el cielo antes de la caída y sabían quién era Jesús y la gente sabía que eso era así? ¿Por qué Jesús no los dejaba que lo reconocieran? Bueno, es porque Dios o porque Jesús no quería ninguna relación con los demonios. Además, ¿quién iba a creer en el testimonio de un endemoniado? Por eso es que Jesús les decía, cállense, no hablen, no digan, no digan, cállense. ¿Okay? Siempre vamos a ver eso, donde ellos trataban de decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús les decía, hasta aquí. Y no los dejaba hablar. Y más adelante vamos a ver, la otra semana, cómo inclusive los fariseos llegan a decir que Jesús actuaba en nombre de Satanás. Entonces, por eso también es que Jesús anulaba inmediatamente todo este tipo de relaciones. Versículos 13 al 19. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, porque eran súper mansos y queditos. No, no dice eso, pero es todo lo contrario. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. A Jesús lo seguía una multitud, como ya vimos, la mayoría de ellos por razones equivocadas. pero habían algunos por razones correctas. De hecho, cuando Jesús asciende a los cielos después de la resurrección en Hechos capítulo 1, el grupo que queda es de más o menos 120, que son los que están esperando en el aposento alto en Jerusalén. De este grupo que seguía a Jesús con las intenciones correctas, él escogió a los 12 que él quiso para una misión específica. Ojo aquí, este versículo, y no vamos a entrar en ese tema porque es un tema bastante difícil y que requiere mucho tiempo para poder explicarlo, pero este versículo no se puede utilizar para justificar la predestinación. Hay gente que dice que ya hay gente que desde que Dios la creó para que fuera salva, básicamente, que Dios la escogió para que fuera salva y a otros no. Y a veces se usa este versículo para decir, ven, es que aquí dice que él escogió a los que él quiso. Sí, lo dice, pero claramente dice que los escogió a los que él quiso para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces vemos que esta escogencia fue para formarlos para el ministerio, no para que solo estos 12 fueran salvos, sino para una misión específica. Ahora pregunto, y quiero que ustedes se hagan la misma pregunta, ¿qué sabemos sobre los discípulos? De cada uno individual, sí, como grupo, sabemos que estuvieron con Jesús y que más adelante se convierten en los líderes de la iglesia, pero ¿qué sabemos realmente de ellos? Y la respuesta sincera es no mucho. Pedro era pescador, hermano de Andrés, bastante impulsivo, decía cosas sin sentido, a veces, casi siempre, como cuando está en el monte de la transfiguración y ve a Moisés, a Elías, a Jesús, y dice, qué bueno sería que hagamos 3 enramadas y que estemos aquí. Y seguro Jesús lo volvió a ver como, ¿qué está hablando? Caminó sobre el agua, inmediatamente después se hundió, declaró que Jesús es el Cristo, y acto seguido, por esa misma impulsividad que tenía, cuando Jesús dice que tiene que ir a morir en Jerusalén, Pedro le dice, no vayamos. ¿Y qué le dice Jesús? Hace un momento le dice, eso que dijiste, que yo soy el Cristo, te lo ha revelado el Espíritu. Y cuando Pedro vuelve a abrir la bocota con un sinsentido, le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, no me estorbe. Intentó cortarle, no la oreja, intentó volarle la cabeza a Malco, pero como Malco era soldado, se hizo a un lado y lo que le cortó fue la oreja. Pero intentó cortarle la cabeza a uno de los soldados que venían a arrestar a Jesús. Estuvo en el monte de la transfiguración, dio el sermón en Hechos capítulo 2, se convierte en uno de los líderes de la iglesia, tuvo una fuerte discusión con Pablo, y sí, casi se agarran, de hecho fue una discusión a los golpes, Pablo y Pedro, sí, casi se van a los golpes, de hecho la historia es muy buena, y está en la Biblia, para los que dicen que la Biblia es aburrida, otro día se las cuento. Escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, y se supone que murió colgado en una cruz con la cabeza hacia abajo, porque la tradición lo que dice es que cuando él iban a crucificar, él dijo que él no era digno de morir como Jesús. Entonces lo crucifican cabeza abajo. Jacobo, pescador, hermano de Juan, muy enérgico, al igual que su hermano, estuvo también en el monte de la transfiguración y Herodes le manda cortar la cabeza en Hechos 5. Eso es todo lo que sabemos de Jacobo. De hecho, es el primer discípulo al que mandan a matar a causa del evangelio. Juan, hermano de Jacobo, también pescador, también estuvo en el monte de la transfiguración con Pedro y Jacobo. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan eran el círculo más íntimo, más cercano de Jesús. Dice que él era el discípulo al que Jesús amaba y se encargó de que lo supiéramos. De hecho, eso está escrito en el libro de Juan. Le ganó una carrera a la tumba a Pedro. Yo no sé si ustedes sabían ese detallazo, pero Juan se aseguró de que quedara escrito para la posteridad. Él dice que Pedro corrió, pero el otro discípulo corrió primero, y ese otro discípulo que corrió primero era él. ¿Qué es lo que está diciendo? Le gané al lentito de Pedro. Y toda la humanidad lo ha sabido y lo va a saber hasta que Cristo vuelva. Escribió un evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Fue desterrado a la isla de Pasmos más o menos a la edad de 90 años. De hecho, cuando lleguemos arriba, yo le voy a decir, Juan, o sea, ¿cuál era el pique con Pedrito?
pero está bien, te aseguraste que supiéramos que le habías ganado. Andrés era pescador, hermano de Pedro, fue el que le contó a Pedro sobre Jesús. Mateo, cobrador de impuestos, escribió un evangelio. Tomás, ven qué lindo lo que sabemos de Tomás, dudó de Jesús en la resurrección. Eso es lo único que sabemos de Tomás. Simón el Celote, aunque la Biblia no lo dice, por el hecho de que dice que era el celote, sabemos que odiaba a los romanos, era un radical judío, probablemente no le gustó para nada compartir 3 años de ministerio con Mateo, pero se los tuvo que aguantar porque Jesús los llamó a los dos por igual. Y Judas Iscariote, el traidor. Vean qué excepción de los primeros tres, Juan, Jacobo y Pedro, en realidad no sabemos nada o casi nada sobre los discípulos. Pero sí sabemos lo más importante, que son tres cosas. Uno, Jesús escogió personalmente a cada uno de ellos para que aprendieran de él. Dos, fueron indispensables para la obra del comienzo de la iglesia y para esparcir el evangelio. Y tres, sus nombres están escritos en las 12 columnas del templo en el cielo. Eso está en Apocalipsis 21:14. Ahora, es súper interesante porque aquí vemos que la fama para Dios no es la fama para el mundo. O sea, sinceramente, si a mí me escogen para algo y escriben un libro en el cual mencionan mi nombre y lo único que dicen es que yo dudé, no me sentiría nada orgulloso. O peor, como Bartolomé o los otros que ni siquiera los mencionan para decir que dudaron. O sea, hablemos de alguien que fue completamente insignificante durante 3 años, pero el Señor los escogió. El Señor los mandó a predicar, el Señor los mandó a hacer milagros y el Señor fue a los 12 hombres que encargó para que el Evangelio corriera por el mundo. Y esa es la verdadera fama para Dios. Eso es lo que a Dios le gusta, aunque al mundo le parezca insignificante. Jesús vio algo especial en cada uno de ellos y formó un grupo completamente mezclado y desigual, pero todos con un único objetivo, predicar el Evangelio. Y ojo, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, predicando el Evangelio, sobre todo en estos tiempos, compartiendo con la gente más cercana a nosotros. Y entre estos estaba Judas. Judas, el que lo iba a traicionar. Jesús sabía desde un principio. Vean, esto a Jesús nunca lo tomó por sorpresa. Al igual que el COVID, a Dios no lo tomó por sorpresa. O al igual que las cosas que suceden, a Dios no lo toman por sorpresa. Ahora, hay una pregunta que todo mundo se hace y yo la he escuchado infinidad de veces. Y es esta. Si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. Yo no sé si ustedes la han escuchado, yo sí la he escuchado. Y muchas veces he tratado de responderla y mi respuesta ha sido sí. O sea, sí lo hubiera perdonado, si se hubiera arrepentido y no hubiera entregado al Señor y etcétera, etcétera. Pero pensando en eso esta semana, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos no es si Dios hubiese perdonado a Judas. La pregunta es más bien, ¿se iba a arrepentir Judas de lo que iba a hacer? Porque eso nos cambia todo el panorama. Y ahí yo creo claramente que la respuesta, Judas no se iba a arrepentir de lo que iba a hacer. Judas no se iba a arrepentir y no iba a cambiar de opinión nunca. Así hubiera estado con Jesús 5 años. Si después de 3 años con Jesús, de escucharlo predicar, de verlo ministrar, de aprender de él, de convivir con él, Judas lo traicionó, esto lo que hace es demostrarnos que cuando un corazón no está dispuesto a cambiar, no va a cambiar ni porque esté a la par de Dios. Porque eso es lo que Judas hacía. Judas estaba a la par de Dios hecho hombre. Y aún así no cambió su corazón. Pensemos en esto. Por 3 años, Judas estuvo a la par del mismo Dios. Y aún así no cambió. Siguió siendo egoísta, siguió buscando el dinero fácil. Solo pensaba en sí mismo. Y sí,
Tal vez a Judas le gustaba lo bonito que hablaba Jesús. Tal vez a Judas le gustaba andar con el grupo del muchacho popular de la época que todo el mundo lo seguía y ser reconocido como uno de esos 12 que hace milagros. Pero, a pesar de que estaba en el ministerio, porque recuerden, hace unos versículos atrás, dice que Jesús los mandó a predicar y les dio autoridad para que predicaran, para que hicieran milagros, para que echaran fuera demonios, y Judas era uno de esos. Pero a pesar de eso, su corazón estaba lejos de Dios. Y con esto termino. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Porque nos hace sentir bien y espirituales? ¿Porque queremos demostrar el punto donde los cristianos están equivocados? Entonces me voy a acercar para ver en qué los agarro y los hago caer. ¿O porque realmente entendemos que somos pecadores y que necesitamos un salvador? El otro día leía un tuit y decía algo como: es que los de la religión X sí son tolerantes, no como los cristianos que todo lo ven en blanco y negro. Qué pena. Qué pena, pero es que bíblicamente las cosas son en blanco y negro. Le guste o no le guste al mundo, las cosas son en blanco y negro para Dios. Más adelante vamos a ver que Jesús dijo: el que no está conmigo está en contra mía, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. No con un pie a cada lado, porque a Él no lo podemos engañar. A veces la gente viene a Jesús para sentir que cumplen con un tema espiritual, pero cuando se ven confrontados con la necesidad de cambiar, cuando se ven confrontados con su pecado, se alejan y culpan al cristianismo retrógrado y anticuado de los evangélicos, y prefieren irse a vivir con su diosito pura vida y alcahueta, que me permite absolutamente todo. Y mucha gente termina haciendo las de Judas. ¿Saben cuál es la de Judas? Besando la puerta del cielo, pero nunca entrando por ella. Vean lo que dice esa frase. Judas besó la puerta del cielo, pero nunca entró por ella. Cuando Judas besa a Cristo en la mejilla, como señal para que los soldados lo arrestaran, Judas está besando la puerta del cielo. Como llegó ahí, al lugar donde tenía que llegar para poder entrar y tener la salvación eterna de su alma. Besa y se va. No la atraviesa. Y eso es lo que mucha gente está haciendo. Unos por decisión y otros por ignorancia. Pero hay gente que está llegando ahí, justo a la puerta del cielo, y dan la espalda. ¿Por qué? Porque es que no quiero dejar mi vida. No quiero cambiar. No estoy tan seguro que eso sea como la Biblia lo dice. Tal vez en la traducción algo se perdió. No, eso tiene que ser que lo están interpretando mal. Entonces mejor me la juego y que Dios tenga misericordia de mí el día que me muera. Pero no es así. Ahora, la decisión es de nosotros. O entregamos nuestra vida completamente a Cristo y vivimos una vida de sujeción voluntaria y de obediencia, o podemos terminar besando la puerta del cielo, pero nunca entrando por ella. Con esto cerramos la lección de hoy. La próxima semana vamos a continuar. No sé si han escuchado sobre los pecados capitales o los pecados que no tienen perdón. Bueno, en realidad, bíblicamente no son los siete, es uno. Es un único pecado que no tiene perdón. Ahora es interesante, les adelanto esta parte. No tiene perdón no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque la persona que comete este pecado no le permite a Dios perdonárselo. Y ese pecado es, se los cuento la otra semana, si no pueden ir leyendo. La otra semana seguimos del versículo 20 en adelante. Gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado durante poco más de una hora. Esperamos que este estudio sea de beneficio para vos, que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live, en Ministerio Grapé, en nuestro canal de YouTube también,
o la reunión por Zoom. Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram o al correo electrónico ministeriogrape@gmail.com y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión. Nos vemos.